to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo.
Bueno, pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Herri Ratia en este tiempo de Egunon Bizkaia y con nuestros invitados en el día de hoy. José Manuel León, ¿cómo estás, José Manuel?
Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, muy bien.
Bueno, pues no nos quejamos, no nos quejamos, los que estamos aquí. Hola, Yaedo, ¿qué tal,
Egunon? Egunon.
Y Miquel Jauregui.
Egunon,
Miquel. Bueno, pues vamos, si os parece, a entrar en algunos de los datos del día. Bueno, ¿qué queréis que os diga? A ver, primero, hay una buena noticia, hombre, desde el punto de vista de los empresarios no, porque ellos no han participado en ello, pero el salario mínimo interprofesional ha alcanzado los 1.184 euros. Claro, que es un salario mínimo unificado para todo el conjunto del Estado. ¿Por qué? Porque en Euskadi aquí no se sentó la patronal a hablar de estas cuestiones, cuando estaban hablando de un salario mínimo interprofesional que podía personalizarse pues según el peso relativo aquí del coste de la vida. Pero bueno, lo voy a dejar ahí, esa es buena noticia. Luego la mala es el lío que se han montado sobre si tienen que tributar o no tienen que tributar las personas con salario mínimo interprofesional. Yo, lo decía esta mañana, creo que el límite de la exención debería estar justo ahí, en el salario mínimo interprofesional. Pero bueno, oye, igual tenéis otras ideas. A ver, ¿por dónde empezamos?
Venga. Bueno, tampoco es tan grave, ¿no? Porque por lo que veo, las posibles consecuencias de pagar con el IRPF ya en el límite de salario mínimo, pues bueno, pues parece, da la sensación, o por lo que están contando, que pues que no va a afectar a mucha gente, ¿no? Pero bueno, como tú has dicho al principio, es una buena noticia, ¿no? El salario mínimo ha subido hasta ahí, ¿no? E incluso me gustaría ver cómo ha evolucionado en los últimos 10 años o cómo estaban evolucionando en épocas antiguas donde había otro tipo de gobierno, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que hay que pensar que, bueno, a partir del salario mínimo se puede empezar a pagar y a contribuir. Pero bueno, yo creo que eso lo irán adecuando poco a poco, ¿no? Aunque parece ser por la ministra de Hacienda que no, que es muy racional, ¿no?, lo que está haciendo, pero bueno.
No, en Euskadi se paga, ¿eh? Desde el año pasado se paga.
Sí, sí.
Lo digo porque, cabe, había una base, y en cuanto subió el salario, llegó a esa base y aquí han tenido que hacer, tributan. Otra cosa es que hay una reforma fiscal pendiente y donde se quiere subir esa base, pero bueno.
Pero esto nos va a dar una imagen de otra cosa, ¿no? Es que en el Parlamento parece que van a llevar para tirar abajo el cobrar el IRPF en el salario mínimo, ¿no? Y eso, se van a unir la izquierda, parte de la izquierda con otros. Eso nos dice, es que bueno, es que es tan malo el que haya un gobierno de coalición. Yo creo que es buenísimo. Yo creo que es buenísimo, porque las cosas hay que hacerlas muy de acuerdo con todos. Y si tú tienes la mayoría, es un rodillo, ¿no? Es un rodillo tremendo. Entonces, esto, yo creo que esto va a ser algo muy curioso. Va a ser algo muy curioso en el caso de que le tumben al gobierno el tema este, ¿no? Y dice, iba, los mismos se están tumbando a sí mismos. Sí, sí, es que es así. Es que somos muy distintos todos, aunque nos juntemos para hacer grupos, etcétera. Somos todos muy distintos. Y esto es la virtud que tiene para mí la democracia, ¿no? Es una virtud, ¿eh? Eso que dicen los demás, no, es que esto se ha unido con los terroristas, se ha unido con esto, vaya, es un gobierno que es muy débil, etcétera. No, de débil nada, es un gobierno de todos, ¿eh? Punto. No,
no voy a decir más. Bueno, José Manuel, vamos a ver, los gobiernos de coalición pueden estar muy bien, pero bueno, depende del contenido y depende de la eficacia en la producción parlamentaria de ese gobierno, ¿no? Sobre la cuestión que nos preguntabas, Koldo, la cuestión del salario mínimo, es cierto que el salario mínimo, cuando se sube, hay estudios que nos dicen, el debate está, ¿qué efecto puede tener el salario mínimo, ¿no? Tiene un efecto en la disminución del empleo, en que parte del empleo se nos va a la economía sumergida, tiene efecto, por ejemplo, en la generación de inflación, etcétera, ¿no? Bueno, eso es un debate que está muy bien, lo tienen los economistas. Y la cuestión que nos ocupa, y yo creo que lo importante y la reflexión que deberíamos hacer es si la izquierda se conforma con que el salario mínimo sea, o sea, digamos que el salario más frecuente sea el salario mínimo, ¿no? Esa es, creo que, la cuestión que nos debe ocupar, y creo que ese debate no se está dando. Por otro lado, por incomparecencia de la derecha, ¿eh? Porque la derecha en este país, como siempre, está a verlas venir, pájaros y flores, y a cascarse 5.000 netos, ¿no?, en el Parlamento Europeo, ¿no? Porque prácticamente la mayor parte de las iniciativas vienen de miembros del Parlamento Europeo, cosa que es ciertamente lamentable. No lo digo porque sea del Parlamento Europeo, sino porque creo que hay gente dormida en los laureles que básicamente está pensando en lo que cobra al final de mes o en las relaciones sociales y pospolíticas que hace. Bueno, más allá de eso, la cuestión es que creo que nos estamos conformando con que el salario normal, el salario medio, lo normal que se cobra en este país, es lo que ahora llamamos el salario mínimo. Que está muy bien que haya subido de 700 a 1.100, porque lógicamente la subida de la inflación, que ha sido un 20%, ¿no?
Bueno, sí, pero en total ha sido un 60%, ¿eh?
Por eso, no, sí, que está, sí, muy bien, que está muy bien. Pero vamos a ver cómo conseguimos que los salarios sean más altos, y para eso las empresas tienen que ser de otro tipo, y tienen que ser más productivas, y tienen que poder pagar salarios más altos. Y eso no lo están pudiendo hacer, y creo que ese debate no lo estamos teniendo.
Desde luego que yo no me voy a meter en cuestiones de tributarias, ni de impuestos, ni de IRPF, porque no controlo mucho, la verdad. Pero bueno, sí que es verdad que muchas veces no se entiende, ¿no?, cómo determinadas ayudas sociales o determinadas subvenciones o tal, pues no tengan esa tributación, ¿no? Sí que es verdad que no se entiende, ¿no?, que una persona que cobre mediante salario y luego una persona, ¿no?, que igual pues cobre alguna subvención o alguna ayuda o tal, que no tengan esas retenciones, quizás no se entiende y quizás deberíamos, pero claro, ahí ya viene la fiscalidad, y no ya del Estado español, sino de las propias instituciones forales, ¿no?, que son aquí, entiendo, las competentes en esta materia, ¿no?, entiendo, en materia fiscal en Vizcaya. Bien, efectivamente, como bien decía Mikel, a mí me alegra que un gobierno, ¿no?, que denominan de izquierda, bueno, que ahora ya no, la izquierda parece que ya no existe, ahora existe el progresismo, ¿no? Habría que ver esa cuestión terminológica en qué deriva, porque no es banal tampoco, pero bueno. Me alegra porque aquí tuvimos precisamente gobiernos de izquierda en el País Vasco, en Euskadi, y cuando aquello, me acuerdo que se recortaron las pagas extraordinarias de los funcionarios. O sea que me alegra que gobiernos de izquierda suban los salarios. Ahora bien, efectivamente, desde un punto de vista crítico, como bien ha dicho Chema, quizás no nos deberíamos de contentar tan solo con subir el salario mínimo, que es... Por supuesto que es estupendo, porque a ver quién puede vivir con 700 euros al mes, que alguien me lo diga, ¿no? Si un alquiler ya, no estamos hablando de un piso, de una habitación en Bilbao, igual te cuesta 400 o 500 euros de una habitación, que parece esto ya los años 40 o 50, ¿no? Cuando hablaba Gabriel Aresti y estos de una habitación en San Francisco o en Bilbao la Vieja, ¿no? O una chabola, a ver cuál era mejor. Pero bueno, siguiendo con este tema, efectivamente lo que habría que hacer es, y yo creo que es el melón que hay que abrir, de por qué no se empiezan a subir todos los salarios, incluidos los de la administración pública, ¿eh? Los de la administración pública que están en manos precisamente de las instituciones públicas, ¿por qué no suben también, digamos, en esa medida? Porque el coste de la vida ha subido para los que cobran el salario mínimo y para los que cobran 1.800 euros al mes o 1.700, también para ellos y ellas ha subido, desde luego. Y luego el temazo, ¿no? Si hay que destopar las pensiones o no, porque efectivamente se están aplicando subidas a las pensiones, pero hay personas que han sobrecotizado en sus 40 años de vida laboral y que ahora están cobrando menos de lo que les correspondería porque hay un tope a la pensión máxima. Eso también habría que darle quizás una vuelta.
Yo de destopar creo que sí, que es fácil. Eso Eso no tiene vuelta, eso no hay fácil. Se puede hacer, vamos, que no creo que genere, no creo que genere mucho más problema que todo eso, al contrario. Pero bueno, de todas formas, yo sí, cuando estaba José Manuel hablando precisamente de lo del salario, yo creo que no nos debemos conformar con el salario mínimo. El salario mínimo es simplemente para aquellos colectivos más vulnerables, para no desprotegerlos absolutamente. Pero no puede ser. No puede ser que esto sea un punto creciente. Algunas empresas sí que hacen y ponen el grito en el cielo. Se ha subido un 60%. Y te voy a decir que de la desaparición de empresas que ha habido, ninguna es por eso. Ninguna es por eso. Ninguna ha sido por el incremento del salario mínimo. Seguro. Seguro. Será por otras razones, pero no por esa.
Seguro.
Hombre, y luego sí que te dicen, es verdad que hay colectivos en los que el salario mínimo sí que puede afectar mucho, ojo, como son, por ejemplo, todo el servicio doméstico, porque el empleador es un particular.
Claro.
Voy a utilizar aquí la fórmula esta de particular. Es un particular, y ahí sí que tenemos ya más conflicto. Pero es que gran parte de todo ese trabajo es un trabajo que no está regulado.
Efectivamente.
Que no hay un contrato de por medio. En la mayoría de los casos.
Sí, sí, efectivamente.
Porque no son jornadas completas en muchos casos y porque además, bueno, pues se llega a acuerdos para intentar, mira, cuanto menos pague, mejor.
Sí, sí, sí.
O sea, sí, pero bueno, yo creo que es una buena noticia que el salario mínimo suba. Creo que no debe estar ahora afectado, porque debería estar el límite precisamente ahí, el del IRPF, la contribución. Y algún oyente ya ha visto que me decía, bueno, hay pensiones que están por debajo. Evidentemente no deben contribuir tampoco.
Claro, claro. Sí, sí.
Porque yo pondría el límite donde está el salario mínimo. Sea para pensiones o sea para quien sea, todo lo que tenga percepción por ahí, ese sería el límite.
Sí,
y lógicamente hay que tener en cuenta que esta subida del salario mínimo, este es un avance hacia el objetivo, que es cubrir el 60% de lo que es el salario medio, ¿eh?
Sí, sí. Conceptualmente es una buena noticia, como dices, Coldo, porque bueno, pues que se piense en lo que hay que pensar, en lo que tiene que pensar el gobierno, ¿no? Que piensen los ciudadanos. Y que tenga en cuenta que el salario mínimo, que hay que subirlo hasta ahí o más si se puede, pues es una buena noticia. Lo que pasa que bueno, pues ahora esto arrastra un montón de juicios, de pensamientos, de ideas, de críticas, etcétera, en ese entorno, pero en sí el paquete es bueno, ¿no? Y qué duda cabe, hay gente que bueno, pues tiene salario mínimo, pero también tiene otros ingresos por otro lado. En fin, no puedes meterlo todo en el mismo saco a la hora de cotizar a...
No, pero si hay otros ingresos, cotizará también por los otros ingresos, porque le viene a sumar, le suma todo. Sí. Si le suma todo, entonces sí que te pasas ya del límite, evidentemente, ¿no?
Sí.
Pero bueno, aquí, por ejemplo, en la reforma fiscal se está hablando ya de una base, pues que ahora está en 14.000, con lo cual con el salario mínimo estaría en 15.000 y pico, lo que quiere decir que estamos hablando de la próxima reforma, estaban hablando ya de una base de 19.000, lo que quiere decir que todavía van a pasar a tener margen.
Claro, es que también yo creo que se han mezclado dos debates, ¿no?
Es que
por un
debates,
lado,
hay dos debates,
el del salario mínimo y el de los... Yo pondría no el salario mínimo, sino que se tiene que empezar a hablar ya de salarios, de pensiones, etcétera, ¿no? Y otra cosa bien distinta, que encima en Euskadi a nosotros nos afecta de forma totalmente distinta al del resto del Estado, ¿no? Que es el tema de la fiscalidad, que aquí se tendrán que encargar las haciendas forales, ¿no? De plantear, si acaso, un nuevo sistema de fiscalidad.
Bueno, el sistema fiscal, digamos, el esquema fiscal en las diputaciones está ahora en marcha, ¿no? Es decir,
la reforma está discutiéndose.
Está discutiéndose, viendo a ver quién es el aliado, ¿no? Que probablemente puede ser el PP, ¿no? El PP vasco, parece ser, ¿no? Creo que va a
poner
la cosa.
Puede ser, porque es... A ver, puede ser... Bueno, vamos a dejarlo. Vamos a ver.
Bueno, pero en todo caso, yo creo,
iba a decir,
yo
pero bueno,
creo que en el debate público.
Es que en Vizcaya no hace falta, quiero decir.
En el debate público, en este caso, en este tema, creo que, como siempre, hay un debate público de baja calidad, con mensajes muy interesados y que contaminan el debate público, más allá de bulos, que siempre estamos hablando de bulos, pero creo que en general se suele confundir a la gente, porque una cosa es el salario más frecuente, y el salario más frecuente está en 14.000 euros, es decir, el salario mínimo, incluso un poquito menos que lo que es ahora que lo que va a ser ahora el salario mínimo, y otra cosa es el salario medio, ¿vale? Pero creo que lo que tenemos que mirar es cuál es el salario más frecuente, es decir, dónde está ¿Cuál es efectivamente el salario que suele ser?
Salario medio.
Lo más común, porque el salario medio está influenciado por gente que puede cobrar muchísimo por el otro lado, ¿no? Que está en torno a 24.000, 22.000, 24.000, sí, ¿no? Un poco más, 26.000. Porque la mayor, o sea, donde se divide en dos mitades es en 22.000, pero en todo caso, lo que cobra la mayor parte de la población son 14.000 euros. ¿Vale? Que son 1.000 y pico euros en 14 pagas. De manera que creo que hay que leer, yo creo que en función del salario más frecuente y no del salario, no del salario medio, ¿no?
Bueno, dice algún oyente, dice, también sería interesante que los precios del coste de la vida, vivienda, alimentación y fuentes energéticas bajaran que el precio, porque ¿de qué me sirve una empresa competitiva, por ejemplo, que fabrique 1.000.000 de coches al mes y qué haces con ellos? ¿Quién nos compraría tanto coche? Bueno, eso Ford se lo inventó muy bien en su día. Dijo, quiero que mis coches los puedan comprar mis trabajadores. Así empezó, ¿eh?
Claro.
Todo aquello. Luego dijo, y si todas las empresas tienen unos excedentes de producción enormes, ¿qué pasa con esos stocks? Quizás hay que pensar otro modelo de sociedad diferente al actual, donde la riqueza está en manos de un porcentaje minúsculo. Otro dice, que nos suban a todos, asalariados y pensiones, el mismo porcentaje que se ha subido a la Ertzaintza. A ver, el problema del...
En el sector público no se va a cobrar.
El problema del sector público es que el sector público es pólvora del rey.
Exacto.
Sí.
Es pólvora del rey, no hay ningún problema. No, claro. Pasa que eso luego lo llevas a ver, que también es verdad que muchas veces, dependiendo del tipo de salario, hay compañías que no pueden aguantar, ¿eh? Y no me refiero a que paguen solamente el salario mínimo, pero que hay compañías que dependen, si tú subes mucho los salarios, no te van a poder resistir, no tienen ingresos para resistirlo. No. Bueno, eso también habría que tenerlo en cuenta. Uh-huh. No hablamos ya de salario mínimo. Si, a mí lo que me parece injusto es que una persona que tiene dos pagadores y entre los dos ingresos no llega al mínimo, tenga que hacer obligatoriamente la declaración de la renta. Y como cada pagador le retiene poco, porque también le pagan poco, al hacer la declaración le sale a pagar prácticamente lo que gana al mes. Esto ha ocurrido muchas veces, primero porque normalmente si tiene dos pagadores y encima los ingresos no llega al mínimo, significa que las retenciones son nulas, no hay retención.
Claro.
Con lo cual se le considera todo ingreso y efectivamente al final acaba pagando un mes. Es como si fuera un mes de salario. Bueno, estas cosas suelen pasar también, sí. En mi modesta opinión, el salario mínimo de hoy debería estar exento de IRPF. Otra cosa sería analizar cada año en función de la equiparación salarial. Aprovecho para solicitar la gratuidad como mínimo hasta los 18 del Servicio Público de Transporte. Pues bien, que aproveche. Aproveche. Yo no soy de los que dice que solicitar solamente la gratuidad hasta los 18. Creo que el transporte público debería ser gratuito.
Bueno. No, gratuito, ya lo pagamos vía impuestos.
No, gratuito me refiero que no haya que...
Sí, pagar billete.
Pagar billete, yo creo que no. Y aparte, porque sería una medida extraordinaria para reducir la utilización de los vehículos privados.
Pues sí, la verdad.
Algunos
es que...
dirán, ¿sabes lo que has dicho? Sí, que esto cuesta 50 millones solamente para el Ayuntamiento de Bilbao. ¿Ya?
¿Y? ¿Y de dónde sacamos?
Bueno, pues habrá que pagar lo correspondiente. Sí, porque sí. Yo una cosa es que diga que los del salario mínimo estén exentos de IRPF. Y otra cosa es que todo el mundo esté exento o todo el mundo esté... No. Que hay que pagar progresivamente. Y hay capas altas, y ayer mismo se decía, que no están pagando lo que le corresponde. Es como empresas, Miquel.
Sí.
Empresas, si tú tienes un taller, pagas el 24% sí. de impuesto de sociedades. Sí. Y hablamos de impuestos sobre beneficios. ¿Eh?
Sí. Sí,
pero
sí.
Si tú tienes una gran compañía, no pagas un 24%
ni
de lejos.
Y sin embargo, hay una parte de la población que está pagando de lo que le entra al mes, ¿vale? No, evidentemente no lo que entra en la cuenta bancaria, sino lo que le retiene a la empresa, ¿vale?
Sí.
Porque aquí parece que no nos damos cuenta de lo que realmente es el ingreso.
Sí, sí.
O digamos el salario. Pero hay población que está pagando unos impuestos de IRPF entre el 30 y el 50%. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta.
No, los de 50 son pocos, pero ganan.
Bueno,
bien,
a verlos ahí los. Bueno. Algunos de la administración pública, por cierto.
Bueno, en esta comunidad el tema de la fiscalidad es para dar una vuelta. Hay una diferencia sustancial entre provincias. Dice, en Luxemburgo el transporte es gratuito. Claro que es un paraíso fiscal, evidentemente. Bueno, en las medidas estadísticas del elemento más repetido no es la media, es la moda. Dice una... Propongo que se organice una tertulia específica con especialistas también sobre la reforma fiscal. Bueno, alguna vez ya hemos tenido también aquí invitados precisamente hablando de las reformas fiscales y contaremos además con catedrático de Hacienda Pública como es Zubiri, que algunas ocasiones nos ha iluminado también con sus conocimientos. Bueno, pues hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia. ¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro seguimos de rebajas unos días más. Si necesitas gafas graduadas, te proponemos dos pares en colores combinables por solo 99 euros y con garantía de adaptación. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
En ATK Automatismo AC instalamos operadores automáticos para puertas de portal, mejoramos la accesibilidad para personas mayores o con alguna discapacidad o simplemente para facilitarle la vida. Teléfono 605-72-1775. ATK Automatismo AC abre tu puerta del portal por ti.
Llega al Teatro Arriaga un tranvía llamado Deseo, el gran clásico de Tennessee Williams en una versión renovada protagonizada por Natalie Poza y Pablo Derqui, una obra maestra que mantiene su vigencia intacta 70 años después de su primer estreno. Un tranvía llamado Deseo, los días 14 y 15 de febrero en el Teatro Arriaga. Compra tus entradas en taquilla o en la web del teatro.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilba Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilba Abogados en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Te esperamos en Cabú con artículos en rebajas, versátiles abrigos de porteo, maquillaje ecológico y estrenamos Zapato Feroz. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Te juegas tu futuro. Con el juego online, los juegos instantáneos, las apuestas, los rascas, retirarse a tiempo es una victoria. Gobierno Vasco.
Colegio Escolapios, calidad educativa, equipamiento, servicios y colegio siempre abierto. Desde 2 años hasta bachillerato, acompañamos, educamos y formamos personas. Del 3 al 14 de febrero, admisión de alumnado nuevo de 2 a 3 años y hasta cuarto de ESO. Colegio Escolapios, ven a conocernos en Alameda Recalde 19, Bilbao.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues sí, yo con lo del transporte he abierto todo debate, ¿eh? Alguien me dice, ese dinero del transporte puede salir de los conciertos que se subvencionan y se contratan en Holanda, Springsteen, Metallica. Yo voy a alguno, ¿eh? Pero me parece mal que se dé dinero a eventos que fiscalmente se hacen en Luxemburgo. Claro, es que tú cuando contratas a un artista, esto le pagas en donde le pagas. Claro, luego ya, y eso te queda poco. Bueno, pues... Vamos a ver si lo arreglamos. Bueno, por cierto, que en torno a todo lo que tiene que ver con la reforma fiscal, antes decía José Manuel, decía, bueno, pues el PP parece, sí, el PP se postulaba ayer, ¿no? Se postulaba como alternativa. Hay que recordar que Vizcaya ya hay mayoría absoluta, con lo cual son los otros dos territorios. Ah. El problema está en la armonización. Y ahora os voy a llevar a un debate que ha planteado Euskal Herria Bildu. El debate es si debemos tener 3 haciendas o debemos tener 1 sola hacienda. En Euskadi. Con lo cual estamos cuestionando bases fundamentales de la foralidad.
Y de la idea de Euskadi.
Y de la idea de Euskadi, claro.
Claro. Sí, sí.
¿Qué? ¿Y ahí os vais a mojar o no os vais a mojar?
Bueno, mojarme no. Yo creo que el único... vamos a ver. El único beneficio que puedes obtener con hacer una sola hacienda vasca es... reducir costes, ¿no?
Y armonización fiscal.
Punto.
Y que todos los ciudadanos...
Con una añadido, que es que reduces costes y hay algunos cuantos que se van al paro, ¿eh? Eso es así.
Bueno, pero...
¿Qué ventaja tiene? Pues sí. Sí, está más centralizado. Puede ser que esté mejor controlado, no sé. Pero creo que cada una de... Como hemos dicho antes, como acabas de decir, esa idea de... de lo particular, ¿no? En cada real, etcétera, etcétera. Yo creo que se manifiesta mucho más en las haciendas separadas que juntas. Aunque también genera muchas envidias o no envidias, ¿no? Pero bueno, yo creo que sería así. Y como todavía no estamos en la historia esa de que esta hacienda es mejor, me voy a cambiar y me voy a domiciliar en Guipúzcoa o en Álava, que también podría ocurrir, o quizás esté ocurriendo en algunos casos, pero bueno, yo lo mantendría como está, porque además en ese aspecto soy bastante conservador.
No, si es que yo, sinceramente, o sea, este debate no sé, o sea, más allá de las cuestiones de tributos y de hacienda, creo que es meterse en un debate, o sea, pero que nos diga EH Bildu si se quiere meter de verdad en ese debate, ¿no? De qué es Euskadi, que es la nación vasca. Entonces, los tres territorios históricos, que efectivamente tienen su historia, no nos vamos aquí a engañar, ¿qué hacemos con la identidad de cada uno de los territorios, con la singularidad? Sí. Pero no solo en términos históricos o políticos o sociológicos, sino en términos de instituciones públicas, parlamentos de los tres territorios históricos, diputaciones forales, etcétera, etcétera, ¿no? Porque claro, un cambio en esa idea de todo lo que tiene que ver con el entramado político y el sistema político institucional de los tres territorios y de Euskadi, yo creo que debería de ir de la mano, ¿no? De un cambio completo, ¿no? En esas estructuras, ¿no? O sea, cambiar simplemente la cuestión de las competencias de tributos o de hacienda, pasárselas al gobierno vasco y dejar todo el entramado de las diputaciones forales, igual, pues no sé, a mí me parece que carece de todo sentido, ¿no? No sé. Creo que esto nos... O sea, si quieren... Si la izquierda berchale quiere ir a ese debate... Es otro melón completamente distinto que va más allá del tema de Hacienda, digamos, solamente. Creo yo.
Bueno, la izquierda radical vasca, la autodenominada izquierda berchale, ha hecho dos movimientos en las últimas dos semanas, yo creo que especialmente inteligentes, ¿no? Por un lado, le ha dicho al PNV, oye, te unes conmigo no solamente en las europeas, que bueno, eso podría ser más o menos pasable, porque la gente no sabe lo que vota ahí, sino en las generales. Claro, ahí, eso es un movimiento muy inteligente, porque le está diciendo, oye, el que representa, digamos, la País Vasco moderno y el País Vasco de futuro, etcétera, etcétera, el que representa la identidad vasca, soy yo. ¿No? Porque el PNV es un poco, digamos, fluctuante en algunos debates. Claro, y en segundo lugar está la cuestión esta, ¿no? Es decir, oye, el PNV siempre ha tenido una actitud ambivalente, ¿no? Por un lado autonomista, por un lado competencias hacia el Parlamento Vasco, hacia el Gobierno Vasco, ¿no? Por la cosa de la nación vasca. Y por otro lado, hombre, no nos vamos a olvidar de la foralidad, ¿no? Bueno, de esa reinterpretación que hizo el PNV de la foralidad, un poco sui generis, ¿no? Pero la cuestión aquí fundamental es... ¿Qué quiere ser el PNV de mayor? Porque claro, parece que sigue estando en los años 80, ¿no? Es decir, en los debates, digamos, un poco historiográficos prácticamente, entre la foralidad, ¿no? Y la autonomía vasca, ¿no? Unitaria. Claro, uno de los argumentos que da el PNV aquí es la cuestión de la competencia fiscal, ¿no? Entre provincias. Es decir, estaría bien... o que siguiera habiendo territorios históricos y tres haciendas fiscales diferenciadas, porque son, digamos, hacen más competencia entre ellas y por tanto eso beneficia económicamente. Bien, claro, aquí la cuestión es que por qué, digamos, ese patrón argumental no se aplica al conjunto de España, ¿no? Es una contradicción un tanto curiosa. En todo caso, aquí me parece que la cuestión de la foralidad, digamos, es una cuestión, interpreto yo, que un tanto anacrónica en el sentido simbólico. No lo es en el sentido de la maraña del entramado institucional vasco, Porque como bien habéis dicho, y creo que ahí coincidimos, eso da muchos empleos, ¿no? Y creo que por ahí está atacando Bildu, ¿no? Es decir, oye, una de las bases de la solidez del PNV en el País Vasco es el entramado institucional. No lo neguemos, ¿no? Que afecta al empleo público y que afecta, digamos, a las políticas públicas que se despliegan, son marca PNV, ¿no? Y, hombre, yo, sinceramente, creo que son dos movimientos bastante inteligentes para tratar de mover el tablero del País Vasco, que creo, y me parece que es la hipótesis más plausible, que se va a mover en los próximos tiempos.
Bueno, pues ya veremos a ver cómo queda, pero bueno, las dos propuestas están sobre la mesa. Efectivamente, el PNV pues ya ha rechazado la posibilidad de ir juntos en las elecciones, sí. Pues por aquello de que, aunque Euskal Herria Bildu insiste, que va a insistir, el PNV dice que es simplemente una posición táctica. A ver, aquí el problema está de si te puedes sentir fagocitado o no.
Oh, claro.
Esa es la única razón, ¿no? Y normalmente, bueno, oye, la concepción de país que decía Unai es real. Sí, aquí, sí. A ver, en Euskadi, seamos sinceros, no podremos tener una concepción de país en tanto en cuanto los votos de un ciudadano de Vizcaya no valen lo mismo que un alavés.
No, pues
no hay una concepción de país.
Bueno, pero ahí también valen distinto, pero ahí tiene que ver con cómo está elaborado el sistema electoral al Parlamento Vasco, que tiene en cuenta la voluntad de los tres territorios históricos, precisamente. Es decir, toma como iguales a los tres territorios.
No, pero yo no soy igual, entonces.
Sí, pero el sistema, digamos, está concebido de esa forma.
El sistema está concebido para que Álava no se marche con Burgos.
Sí, pero... no
vamos a estar dándole muchas vueltas.
La concepción política es la igualdad de los tres territorios históricos. El sistema electoral al Parlamento Vasco lo que está representando es la voluntad igual de los tres territorios históricos. Ahora bien, lo que hemos dicho antes, meternos ahora en el 2025... en un debate sobre la singularidad histórica y política de Vizcaya, de Guipúzcoa o de Áraba, no sé yo dónde terminaremos, desde luego. Bueno, ya pues, ha costado escisiones, espero que en la tertulia no cueste escisiones tampoco.
No, coño. Es entretenido, a mí me parece entretenido. Yo creo que debatir hay que debatir de todo. Hay que debatir de todo hay que debatir.
Bueno, también se puede aplicar, ¿no?, lo que ya está en el estatuto y plantear el referéndum de anexión con Navarra, la comunidad autónoma vasca, que eso hay mecanismos legales previstos para ello.
Pero ahí tienen que estar de acuerdo los navarros.
Pues te quiero decir, pero que eso ya está previsto, además.
Yo soy muy respetuoso.
Que por hacer, se pueden hacer muchas cosas.
Yo soy respetuoso, yo que tienen que estar de acuerdo todo el mundo.
Sobre todo, porque insisto en una idea que has dicho, Coldo, que me parece muy importante, que es la cuestión del consenso, ¿no? Hay algunos debates que se cierran en falso y se dice por parte de algunos representantes públicos o algunos representantes de la sociedad civil, en fin, intelectuales, académicos, profesores, en fin, gente de las profesiones socioculturales, y te dicen, no, es que esto es un consenso, este debate está cerrado. Oye, no, vamos a ver, aquí los debates se abren y se cierran en función de lo que quiera la población, lo que quieran los distintos representantes políticos y públicos, ¿no? En fin, de la sociedad y del sentir de la sociedad. Eso de que un debate está cerrado, no lo digo por un debate en concreto, me estoy refiriendo en términos generales. Eso de que un debate está cerrado me parece una actitud profundamente antidemocrática, y creo que en España se da muchísimo, en general. Podríamos poner ejemplos concretos, pero
oye, en esa línea, por ejemplo, estamos discutiendo si sería mejor o peor que la competencia de Hacienda, tributos, etcétera, no esa, las competencias fiscales las asuma, o sea, cambien de manos de los territorios históricos al gobierno vasco, ¿no? Ahora bien, vamos a hacer el ejercicio porque entiendo que sería más eficiente, mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a más justo, lo que queramos, ¿no? Sería mejor en definitiva. Ahora bien, quizá nos deberíamos de preocupar de políticas, por ejemplo, como la de la vivienda, que lleva a cabo el gobierno vasco porque las diputaciones forales no tienen competencia en materia de vivienda. ¿Cómo está resultando eso? Es decir, la acción del gobierno vasco en los tres territorios que tienen condiciones muy distintas, porque no es lo mismo, efectivamente, la ciudad de Vitoria o la ciudad de Bilbao o el Gran Bilbao Donosti y todos los pueblos de alrededor, ¿no? O sea, el gobierno vasco ahí está llevando unas acciones bien, mal, mejores, peores. ¿Cómo podemos valorar eso?
Claro.
¿Estaría mejor enfocada una política vivienda desde las diputaciones forales en base a las características específicas de cada uno de los territorios? Ahora eso sería otro melón también. O sea, si queremos que algunas competencias vayan al gobierno vasco, también igual tenemos que plantear que hay algunas competencias o algunas materias que quizá las diputaciones forales podrían gestionarlas mejor, quizás, no lo sé. Ahí en el debate podría abrirse, abrirse muchas aristas.
Yo estoy convencido de que sí.
Claro, claro.
O sea, fíjate lo que te digo, estoy convencido de que sí. ¿Por qué? Porque cuanto más aproximes tú al ciudadano, y hablamos de municipios y demás, tú ten en cuenta que ahora mismo, por ejemplo, las competencias las tiene el gobierno vasco, pero realmente el que tiene el suelo son los ayuntamientos.
Claro.
¿Y quién está en medio? No, las diputaciones, que no tienen ni...
Pero son los ayuntamientos.
Que ni pinchan ni cortan, como decía el otro.
Si la pregunta hacerse es...
Yo estoy abierto a todas las preguntas, pero es lo mismo que, por ejemplo, yo aquí yo me quejaba amargamente, ¿no? Yo estoy a favor del derecho a decidir de los ciudadanos. Claro que tenemos que decidir, sobre todo. Y no solamente me vale en genérico esto de decido en unas elecciones, porque luego hay cuestiones que tú, en mitad de una legislatura, tienes que... Aquí, por ejemplo, yo recuerdo que elementos trascendentales como, por ejemplo, la instalación de Boroa. Se pidió también hablar. Automáticamente se cerró el asunto. ¿Por qué? Porque queremos decidir sobre lo que a mí me interesa que se decida.
Claro.
Y no, yo creo que hay que abrir los melones, hay que abrirlos. Y probablemente nos coma luego la porquería, porque no seremos capaces de ponernos de acuerdo en un... en tener un parque eólico o en tener en nuestro patio trasero, quiero decir, ¿por qué?
Sí.
Porque los ciudadanos somos así, pero bueno, pero oye, esto es la...
No, pero sí que es cierto que hay que los melones hay que abrirlos y ponerlos encima de la mesa sin enfadarse.
Discutir de todo, luego ya veremos a ver qué es lo que pasa.
Por eso me hago la pregunta y digo, bueno, ¿y esto por qué? ¿Qué es lo que está funcionando mal ahora, ¿no?
Bueno, dice otro oyente, cuando se habla de fiscalidad por parte de ciertos medios y partidos dan a entender que los ciudadanos no quieren pagar impuestos, y eso es incierto. Lo que quiere controlar la ciudadanía y es cómo se gastan los impuestos, se despilfarran en organizaciones, empresas públicas, sin valor añadido, y se restan la sanidad, educación, seguridad, desarrollo, etcétera. No, yo, por ejemplo, el otro día me posicionaba en contra de la reforma fiscal en algunos capítulos que no me han parecido adecuados. Yo creo que hay subvenciones y hay cuestiones que no se pueden hacer.
Claro.
O que no se deben hacer dentro, por ejemplo, de lo que es el IRPF. Hágamelo usted fuera de la reforma fiscal, pero no me lo haga en la reforma fiscal.
Sí.
Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, son criterios personales. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. Descubre la aerotermia con Inser SL. Más de 35 años optimizando tu consumo energético. Controla el confort de tu hogar de forma eficiente y desde tu móvil, reduciendo gastos y cuidando el medio ambiente. Servicio en toda Vizcaya. Llámanos al 670-403-141 y mejora tu hogar con Inser SL.
Este sábado, Malena Alterio y David Lorente forman pareja para protagonizar Los amigos de ellos dos, una comedia dirigida por Daniel Veronese sobre la amistad, las relaciones y el éxito. Malena Alterio y David Lorente en Los amigos de ellos dos, este sábado en el Teatro Baracaldo.
Ciclos Zubero, tu taller y tienda de bicicletas, ya está de rebajas. Descuentos de hasta el 50% en tus marcas de ropa favoritas. Echeondo, Gobic, Castelli, Sportful y una selección de bicicletas a precios increíbles. Visítanos en Ciclos Zubero, tu tienda de ciclismo en Bilbao, calle Diputación número 3. ¡Corre, que vuelan!
Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares. Más de 30 años creando espacios limpios y saludables en empresas y comunidades de vecinos. Primera empresa nacional en ofrecer un servicio de limpieza eco-friendly certificado por la Comisión Europea. Rivera da también solución al resto de necesidades del edificio a través de nuestros servicios de conserjería, jardinería, recogida selectiva de residuos, suministro de consumibles, reparaciones, todo con la misma empresa. Si buscas un socio de confianza, Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares.
Asador Propi, el lugar perfecto para disfrutar del buen comer. Estamos en la Rea Usoa número 5 Amorebieta. Descubre nuestro menú del día, menú de fin de semana, menú chuletón o el delicioso menú aluviada. Llámanos al 944-054-519 y reserva tu mesa. Asador Propi, tradición y sabor en cada bocado.
Construnueva, especialistas en rehabilitaciones integrales, rehabilitación de tejados, fachadas, reformas de baños y cocinas con más de 10 años de experiencia. Si buscas calidad y profesionalidad, somos tu mejor opción en Iparraguirre Torbidea 54, Leioa. Llámanos al 641-659-357 y transforma tu hogar con Construnueva.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia dándole vueltas a la manivela. ¿Qué queréis que os diga? Que es lo que tenemos, ¿no? Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede. Y luego, ¿qué queréis que os diga? Os tengo que llevar también al panorama internacional porque ese es casi, casi obligatorio. Aunque tenía hoy varios asuntos a tratar, ¿eh? Porque tenía uno, por ejemplo, de esos que pasan de puntillas, desapercibidos. Y hay un tema también que me parece que va a ser el tema. Porque sí, hay un estudio ahora mismo que dice que la caída de la natalidad y el envejecimiento amenazan el crecimiento económico global.
Ah, sí.
Sí, los, digamos que los países tractores, los países ya desarrollados,
sí,
tienen un problema. El problema es que envejecen,
claro,
y no se renuevan.
Claro,
ya sé de dónde viene la renovación, pero a la gente no le gusta. Pero es que esto es natural.
Pero hay
la transformación demográfica global...
Sí. Sí.
Caracterizada por la disminución de las tasas de natalidad y el envejecimiento de la población, es que eso cambia la estructura económica mundial de cabo a rabo.
Total y absolutamente. Es así. Y para abrir este melón, hablamos de melones.
Esto es un melón de agarrote, ¿eh?
Sí. La primera pregunta que me hago yo es, o nos debemos hacer, es ¿por qué cae la natalidad? ¿No? Porque hace poco hemos estado discutiendo esto. ¿Por qué baja la natalidad? O sea, ¿es un asunto económico? Pues no. ¿Es un asunto de comodidad? Es decir, no tengo niños, no tengo hijos y me voy de vacaciones y los fines de semana me voy a esquiar. ¿O es una cuestión de responsabilidad, de miedo a la responsabilidad? O miedo al futuro que vemos. En fin, yo creo que estas cuestiones debíamos de entrada despejarlas y empezar, si ya ese diagnóstico es bueno, empezar a poner las medidas o la medicina para que eso empiece a funcionar, ¿no? Es así. Pero la consecuencia, desde luego, como está diciendo Koldo, es tremenda. El mundo se puede acabar negando aquella frase bíblica que decía creced y multiplicaos, ¿no? El mundo se puede acabar si no hacemos eso.
No, que el mundo se multiplica.
Sí, de hecho es...
No, si no nos multiplicamos nosotros.
Ya, sí, por eso crecemos, si no hacemos eso.
Yo te digo, ahora mismo el continente africano, una gran mayoría del continente africano tiene menos de 30 años, de 25 años.
Es que aquí la principal cuestión...
Vas a la Franja de Gaza y la gran mayoría son jóvenes.
La principal cuestión no es tanto que haya menos humanos, sino que el crecimiento... en términos poblacionales es muchísimo más fuerte en determinadas áreas geopolíticas que en otras, y eso va a implicar y ya está implicando las tensiones sociales, políticas, incluso económicas, que estamos viendo en Europa. Es decir, el factor demográfico creo que es un factor que explica en todas sus derivadas, ¿vale? Pero que explica el crecimiento de la derecha radical.
¿Pero por qué en esos países hay más natalidad que en los países, digamos, desarrollados?
Yo creo, que hay,
¿cuál es la razón?
Hay dos explicaciones que se retroalimentan. Sí. Por un lado, la cuestión económica, pero también es una cuestión cultural. Y yo creo que es, primero, una cuestión cultural que impacta, sobre todo, en el hecho de que tus estándares económicos han subido. Es decir, antes se creaban niños, ¿no? Digamos, y reducías tu calidad de vida para poder criarlos. Y ahora eso no es tan aceptable para...
Bueno,
general,
o también...
¿no?
O también si me voy a, aunque ya sé que es controvertido, pero era para tener mano de obra, ¿eh?
Sí, claro.
O sea, para que todo el mundo aportara a la familia, y ahora tú retrotrae, Miquel, retrotráete a 60, 70 años a la España, sí. Y era normal tener familias muy grandes.
Sí, sí, no. Y,
ahora no.
Y aportar a la familia el sueldo que te pagaban en la calle. O sea, sí, ¿no?
Pero eso ha ocurrido y ocurre en todos los lugares del mundo. O sea, sí. En muchos lugares del mundo. Haces así, Unai, pero es bueno.
Sí, pero bueno, pues
ya sé que es controvertido, Unai, pero es que es así. Es que
no,
es
pero
real.
Hay muchas más cuestiones.
Tú tírate 70 años para atrás y las familias estaban conformadas por muchos miembros.
Sí, pero por ejemplo, en Brasil, África, etcétera, zonas muy, 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 muy alejadas y zonas de. Ya no ahora, pero quizás en las épocas que tú dices, la gente tenía 8 y 10 hijos porque se le moría la mitad.
Ya, claro, pero es que...
Y lo sabía, sí. Que voy a tener 8 hijos y me van a morir 5.
Ojo, qué tema más interesante, ¿eh?
No, claro que es un tema interesante, porque es que hay que partir de cuál es la razón de que ahora una pareja en Bilbao decida no tener hijos. ¿Cuál es la razón?
En algún oyente coincidía contigo, porque tengo aquí oyentes que dicen tienen más niños porque saben que hay un número de ellos que van a perecer antes de ser adultos.
Claro.
Es que eso
luego otra posible solución que se le da a la cuestión de la natalidad es efectivamente la inmigración, ¿no? Es decir,
también.
Que venga la inmigración también. y ahí está el argumento práctico y que tiene consecuencias prácticas, que es el argumento de la solidaridad, ¿no? Es decir, oye, tenemos que ser solidarios y acoger a la población migrante, ¿no? En las mejores condiciones posibles, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, ese argumento de la solidaridad tiene que ser, no sé cómo decirlo, aplicado de forma universal. No se puede hacer, digamos, que seamos solidarios en Extremadura, pero en Cataluña y País Vasco no seamos solidarios.
Ahora mismo, por ejemplo, tú vete al mercado laboral español en estos momentos, tú vete así en el conjunto de todo el Estado, incluido esto. Ahora mismo hay extranjeros, casi 3 millones de cotizantes en la Seguridad Social. Y esto tiene que incrementarse porque, digamos que en términos, por ejemplo, el máximo de población en edad de trabajar en España fue en 2007.
Sí.
Ahora estamos en un 66% y va a caer en 2050, según esa progresión, al 52%. Entonces, como no tengamos un reemplazo, tendremos un problema.
Claro, está claro.
Miquel Jauregui, Unai Aedo y José Manuel León, que tengáis un buen día. Venga.